que esto del si quiero es un tema muy, muy serio. Hay que decir que la ley no le ha dado a la promesa de matrimonio el mismo valor que le ha dado a la promesa de compraventa de un negocio. Por ejemplo, vamos a intentar conocer en los próximos minutos qué es esto de la promesa de matrimonio y qué ocurre en caso de no cumplirla. Para ello contamos, por supuesto, con un experto, no con alguien que se case y descase continuamente. Contamos con José Montero Murillo, socio en Montero y Asociados, abogados y asesores fiscales que nos acompañan cada miércoles. José Montero, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Begoña, ¿qué tal? Gracias a vosotros por invitarme una vez más.
Y más en este día de Santo Tomás, en el que hay mucho movimiento y te hemos hecho madrugar un poquito más de lo habitual, pues para que nos acompañes, para dar un si quiero o no llegar a darlo, porque hablamos de esa promesa de matrimonio que igual no se cumple en ocasiones, ¿no? Y esto se puede llevar a los tribunales.
Uh-huh. Bueno, en primer lugar, no me importa madrugar tanto el día Santo Tomás, porque sé, seguro que saco un ratito al mediodía para irme a tomar un talo con morcilla abajo. Así que todo estupendo. Sí, en cuanto a la promesa de matrimonio, efectivamente, se dice que existe promesa de matrimonio cuando dos personas se manifiestan recíprocamente la voluntad de contraer matrimonio en el futuro. Esto que tanto se ha puesto en las películas y se ha hecho tanto, que cásate conmigo, ¿quieres casarte conmigo? Y sí, sí quiero, ¿no? Y todos son explosiones de cohetes y de confeti. Bueno, esta promesa que uh-huh. se hace jurídicamente no se trata de una simple manifestación de un deseo, sino se toma como que es una seria voluntad. Es una voluntad de hacer algo en el futuro, en este caso de contraer matrimonio con la persona con la que nos hemos comprometido, lo que siempre se ha venido a llamar esponsales, ¿no? Antiguamente, ya quizá en algunos ámbitos sociales se sigue dando, pero ya de forma generalizada ya no lo es tanto. El hecho de materializar estos esponsales con que la familia se reúne, hacen comidas, hacen cenas, los regalos y demás, y ya, digamos, formalizan las relaciones familiares y se compromete. Esto que decimos es que estoy comprometido, aquí tengo mi reloj, tengo mi anillo, estoy comprometido, me voy a casar. Esa sería la materialización de la realidad jurídica de mostrar esta seria voluntad de contraer un matrimonio. Bueno, la promesa como tal no constituye puramente un precontrato, ¿no? Pero de ella tampoco nace una obligación de contraer un matrimonio prometido. Es decir, no se nos puede obligar a que nos casemos con alguien simplemente por el hecho de haber hecho la promesa. De hecho, así lo recoge el Código Civil, que lo regula específicamente en el título cuarto, cuando habla del matrimonio, en el capítulo primero de la promesa de matrimonio, dice exactamente, lo regula. Que dice que la promesa de matrimonio no produce obligación de contraerlo ni de cumplir lo que se hubiera estipulado para el supuesto de su no celebración. De hecho, ya el Código Civil, más allá de lo que pudiera decir la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es la que regula los procesos y los juicios y las acciones y demás, dice que no se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento. Esto es porque nosotros tenemos la autonomía de la voluntad, somos libres ante todo y la libertad está por encima de todo, y de la misma manera que podemos prometer algo en un momento dado, podemos uh-huh. desdecirnos.
Pero, José, existen pruebas que pues una de las dos partes en su momento dice sí, no, quiero seguir adelante con esto.
Uh-huh. En algún momento, claro, una de las dos partes
sí,
que adelante.
Eso es. En caso de romper, entonces, ¿qué ocurre?
Claro, eso es a lo que veníamos, que en caso de ruptura sí que existe una obligación de poder compensar esa parte en cuanto a los gastos que haya podido producir. Lo que venía comentando, que el consentimiento matrimonial, y es digamos lo importante para entender la responsabilidad que pueda generar después, se dice que es incoercible, es decir, no se puede obligar a otra persona a contraer matrimonio con uno por mucho uh-huh. que lo haya prometido, ¿vale? Primero para sentar las bases y saber qué es lo que ocurre después, porque ha de producirse con entera libertad y espontaneidad. De eso, de ahí que decíamos que el artículo 42 establece que no se podrá obligar a nadie a contraer matrimonio. Efectivamente, cuando lo que tú me decías, Begoña, cuando una persona se compromete con otra, muchas veces una de las dos partes se compromete a empezar a hacer algo y causa desembolsos, gastos, es decir, pues bueno, me compro el ejemplo más típico, la chica se compra el vestido de novia, su novio le pide que se case con ella, vale, ya se compra el vestido de novia, le compra un reloj para regalárselo.
Incluso un dinero, ¿no?, para el banquete que ya se ha adelantado, para la iglesia o, elige, bueno, para lo que sea.
Claro, elige el restaurante, igual que la chica lo organiza todo con su madre, toda emocionada, igual el chico queda más al margen y ya lo organiza todo y da un adelanto, ¿no? Ya se emocionan y dan un adelanto para el restaurante, que se pierde muchas veces cuando uno no termina de cerrar ese contrato, en este caso del restaurante, de ir allí a tener sus servicios. Uh-huh. Y estos desembolsos y estos gastos son lo que pueden generar una fuente de responsabilidad en caso de que la promesa se incumpla, siempre y cuando la promesa se haya dado por una persona mayor de edad o menor emancipado y que sea cierta. Esto de que sea cierta, aquí tenemos un pequeño resquicio o trampa legal. Lo que nos está hablando la doctrina en este caso es de la jocandi causa. Jocandi causa en castellano, que es un adagio en latín, que significa causa de broma. Es decir, muchas veces, si a la hora de contratar, porque al fin y al cabo la promesa de matrimonio, igual que el matrimonio es un contrato, a la hora de contratar, si decimos que nos vamos a obligar en algo, pero se entiende generalmente que estamos hablando de broma y así lo podemos probar, se produce la jocandi causa. Entonces, en este caso, de que no se produzca esa jocandi causa, que lo estuviera pidiendo en serio, que su promesa de matrimonio sea real y sea cierta, y que sea por una persona que tenga capacidad, como lo hablábamos otras veces, ¿no? El tema de la capacidad de ser mayor de edad, tener más de 18 años o menos de 18 pero emancipado y que no esté incapacitado. Bien, entonces, en cuanto hablábamos en el tema de los gastos que se hayan podido producir, porque para la otra parte igual de repente le surgen dudas y decide romper la promesa de matrimonio, pues la parte que se ha quedado, que no ha roto los esponsales, que se ha quedado a verlas venir y no ha roto los esponsales, sería la parte activa, tendría la legitimación activa para ejercer la acción de responsabilidad que nos indica el Código Civil en el artículo 42 para poder exigir esos gastos que ha adelantado y que ya no va a poder recuperar porque muchas veces se pierde, ¿no? Lo que decíamos del vestido de novia, igual ha dado un adelanto para confeccionarlo, o ya lo tiene, esa medida no vale para nada, o se ha dado un adelanto para el restaurante y ya tampoco se puede recuperar, a no ser que tenga la alegría y las ganas de irse con toda la familia a celebrarlo igualmente cuando se case, que también sería una opción interesante o posible. Otra posibilidad en cuanto a quién puede ejercer esta acción, legitimación activa, legitimación pasiva, quién puede ejercer la acción sería la legitimación activa, también podría ejercerla aquella persona que ha roto la promesa, siempre y cuando lo haya roto por unas cuestiones razonadas y responsables. La ley no establece cuáles son. En otro ámbito parecido pero distinto, que es el derecho eclesiástico, el derecho de la Iglesia, el derecho de la Iglesia católica, sí que se establecen estas causas.
¿Y en el derecho eclesiástico hay causas?
Hay causas en el derecho eclesiástico que están estipuladas, en este caso sería para la nulidad del matrimonio cuando se ha producido rato y consumado, cuando ya está bien hecho y ha sido consumado en la noche de bodas, podría anularse o ser considerado nulo por algunas causas que el derecho eclesiástico tasa directamente, como pues puede ser la impotencia coeundi, que una de las dos personas sea incapaz para procrear o que no tenga intención de tener hijos o que, por ejemplo, que descubra uno de los cónyuges que su otro cónyuge es de una manera diferente a como pensaba que era. Esas son causas tasadas en el derecho eclesiástico y que entiendo que se podrían extrapolar a este tema. Pero en el derecho civil, que es el que estamos comentando, ya podemos comentar otro día las causas de nulidad matrimonial en el derecho eclesiástico del Estado, pero en el derecho civil, que es el que estamos comentando, no hay estas causas tasadas. La doctrina dice que, al no aclarar por qué debe entenderse esta causa, pues es un concepto amplio, ¿no? Y que habrán de concretar los tribunales de acuerdo con los usos sociales, las opiniones generalizadas y las circunstancias del caso. Es decir, si una persona en la que estamos ha roto ese compromiso por sí mismo, también tendría derecho a ejercer la legitimación activa de reclamarle a la otra parte que pague esos gastos que ha tenido, la parte que ha roto, porque a lo mejor la otra parte ha provocado que rompa. Imaginemos un ejemplo que se me ocurre, que habría que llevar a los tribunales para ver si se puede ejercer o no, pero el típico caso quizá que una de los cónyuges se descubre el día antes de la boda que su novio o novia ya ha estado siendo infiel con otra persona, con varias personas durante un largo periodo de tiempo. Entonces descubre que esa persona con la que se iba a casar no se corresponde con la imagen que esta persona tenía y decide romper los esponsales. Entiendo que este caso podría ser justificado para que pudiera, aun rompiendo la promesa de matrimonio, reclamarle esos gastos que en los que hubiera podido incurrir.
José, ¿pero tenemos un plazo para poder acudir a los tribunales?
Sí, y tenemos un plazo muy, muy, muy corto. Ya que esta acción solamente puede ejercerse dentro del plazo de un año contado desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio, ya que se califica de caducidad según el artículo 43.
Por lo tanto, hay poquito tiempo.
Efectivamente, lo dice claramente, ¿eh? No lo pone otra parte del Código Civil para otras acciones, que hay que ver cuántos años hay. En este capítulo lo pone exactamente que la acción caducará al año contado desde el día de la negativa. Hay que darse prisa.
Un momento de esos de calentón, de enfado, que me han dejado tirado, es un buen momento para ir a un abogado.
Creo que es un buen momento. Bueno, sí. es un tema, queríamos sacar un poco ya con el tema de las Navidades, un tema un poquito más jocoso, quizá que no sea tan dramático como otras veces hemos estado comentando, y creo que la promesa de matrimonio o la ruptura de la misma puede dar lugar a situaciones en la vida real realmente dramáticas, no quiero reírme de ello, ni muchísimo menos. Pero bueno, pues siempre muchas películas de comedia tratan sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, In and Out, por ejemplo, esta película,
sí,
que
es verdad.
La pobre mujer que siempre está queriendo casarse y nunca termina de casarse. Y este tipo de situaciones que son desconocidas para gran parte de la población, el hecho de que la promesa de matrimonio rota puede reclamarse ante los tribunales. Concretamente, sí que podemos tener quizá alguna noción de vaya, se ha comprometido en algo, yo me he gastado un dinero y ahora lo pierdo todo porque he cambiado de opinión. Pues efectivamente podemos ejercer esta acción que el Código Civil concreta y tipifica exactamente, no es una interpretación de nada, sino que es la dicción literal del artículo 42 y 43 del Código Civil, para poder recuperar esa, por lo menos el dinero que hemos gastado en organizar y todo lo demás. El tema de la humillación ante la familia, que los oyentes estarán pensando, ¿no?
Pues
qué follón, devolver los regalos, ¿qué hacemos con las gambas, no?
¿Nos las tiramos unos a otros o qué hacemos?
¿Qué hacemos con las gambas congeladas, no? Bueno, fuera de bromas ya. Pues sí, el tema de la humillación y demás puede llevarse jurídicamente por otro lado, que es el tema que comentábamos de forma reciente El delito contra la integridad moral y demás, que siempre todo ahí, como decíamos, que era un cajón desastre, que podemos meterlo ahí y podemos purificar un poco este tema para darle encaje en ese concepto legal, pero en este caso concreto, para reclamar por lo menos ese dinero que nos hemos gastado, el disgusto ya nos queda aparte, podemos reclamar por esta vía.
Está bien saberlo. Ya sé que no es el tema que tenemos sobre la mesa, porque hablamos de las promesas de matrimonio. En caso de no haber una promesa explícita de matrimonio, pero es una pareja que, por ejemplo, viven juntos, rompen, puede haber un piso por medio, puede haber otro tipo de cosas, también podemos acudir a los tribunales, aunque no haya ninguna promesa ni para casarse, ni para hacerse pareja de hecho, ni de nada, ¿no?
En este caso, si podríamos acudir a los tribunales, sería un caso completamente distinto, ya que, como dices, no hay una promesa de matrimonio de por medio, pero quizás si fuera la situación de muchas parejas actuales que están viviendo juntos, sí. Incluso tienen hijos, no están casados, ni son pareja de hecho, y tienen bienes en común. Tienen, entre comillas, una comunidad de bienes, ¿no? Una comunidad de bienes, efectivamente, en común, y deciden separarse. Y, bueno, si no hay un acuerdo, nosotros en el despacho siempre decimos que siempre es mejor llegar a un buen acuerdo, no a un mal acuerdo, pero sí mejor a un buen acuerdo para poder repartir las cosas. Si no se llega a un acuerdo para poder repartir los bienes, ¿quién se queda con el piso? ¿Quién se queda con el coche, con el perro, con las cosas, con las acciones? No lo sé. Pues sí, pues puede ir a acudir a los tribunales igual que un matrimonio normal y corriente. Por otra vía distinta, porque sería la vía de la disolución del condominio, que se denomina así, disolución del condominio, cuando tenemos en copropiedad un bien inmueble o un bien mueble con otras personas, uh-huh, y queremos disolver esa comunidad, digamos que el derecho romano del que proviene nuestro derecho civil establece que la comunidad o la copropiedad es algo antieconómico y de lo que debe salirse rápidamente, con lo cual nos dan los mecanismos rápidos para poder salir de esta situación. Y en este sentido tendríamos la disolución del condominio, pero es una figura diferente.
Pero bueno, es otro tema del que seguramente hablaremos en alguna ocasión, porque es muy interesante y cada vez hay más parejas. Estamos ahora en una época en la que las encuestas y estadísticas nos dicen que se rompen más parejas en vacaciones, en esta época navideña. No queremos que se rompa ninguna, pero bueno, ahí pero queda
si,
y...
Si ha de romperse, que sea de la manera más limpia posible.
Eso
y
es.
Con menos sufrimiento para todos, sobre todo lo que decimos siempre, ¿no? Si hay menores o hay hijos no tan menores de por medio, que se pueda hacer de la manera más limpia posible. Es verdad que tenemos picos, ya lo comentábamos en septiembre, se dan de varios picos en el año, uno de ellos es septiembre y otros navidades y principios de año, cuando coincide la familia mucho tiempo, hay fricciones y demás, en la que se dan más rupturas, más divorcios y más separaciones.
Pues José, yo lo que te deseo es que tengas unas buenas navidades, que no tengas conflictos de ningún tipo,
esperemos
que sean
que no.
Tranquilitas.
No, serán vacaciones tranquilas, estupendas, yo creo que sí.
Y que las disfrutes. Ha sido un placer, como siempre, tenerte este año con nosotros. Eso sí, vuelve el año que viene, que estén tranquilos los oyentes. José Montero, te buscamos también en el Facebook, www.facebook.com/Montero Abogados.
Eso es.
Todo junto, tenemos, en minúscula.
Tenemos un muro en Facebook del despacho que le intentamos alimentar lo máximo posible, también con las charlas en radio, con comunicaciones y publicaciones y noticias que consideramos que pueden ser importantes, que afecten a algunos de nuestros clientes y otras no, pero consideramos que son importantes. Y todas las personas que han dado un clic en Me Gusta están informadas de todo lo que acontece en nuestro despacho y alrededor.
Pues gracias por tu información, José. Que tengas unas buenas Navidades, como decíamos. Nos vemos el año que viene.
Igualmente, feliz Navidad para ti también.
Igualmente, agur.
Hasta luego.